Está en línea el diputado nacional Marcelo Casareto. Con él vamos a conversar. ¿Qué dice Marcelo? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo acá de Paraná.
Bueno, gracias por atendernos. Primero, ¿cuál es la conclusión del resultado electoral? ¿Cómo se analiza el comportamiento? Y segundo, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es la mirada hacia adelante?
Sí, en primer lugar, afrontamos una elección nacional que se renovaba la mitad de la Cámara de Diputados Nacional y un tercio de la Cámara de Senadores. Como consecuencia de ese proceso político nacional, quedamos con primer minoría en el Senado, con 35 senadores, a dos del quórum propio, que se puede alcanzar con acuerdos con partidos provinciales. Y en Cámara de Diputados de la Nación, quedamos también como primera minoría, 118 diputados nuestros a 116 de Cambiemos, lo cual nos da también el rol de primer minoría como estábamos hasta este momento. En todo el país, de 119 diputados, quedamos en 118 y bueno, y ellos quedaron en 116. Así que prácticamente en Cámara de Diputados no ha habido alteraciones en ese contexto de un resultado electoral negativo. En Entre Ríos se renovaban cinco diputados, dos y tres, y se mantuvo la misma relación, dos y tres, dos del Frente de Todos y tres de Cambiemos. Así que no hay mayores alteraciones. El domingo la gente votó, soberanamente eligió quienes iban a ser los diputados nacionales que lo iban a representar en los 4 años que vienen. Y la responsabilidad de gobernar sigue en manos nuestras. Hoy Alberto Fernández y Cristina Fernández son presidente y vice con mandato 2 años más. Gustavo Bordet también tiene mandato 2 años más. Y cada intendente en cada pueblo tiene mandato 2 años más. Así que las elecciones pasaron. Ahora la responsabilidad es seguir gobernando de acuerdo a lo que necesitan los argentinos y los santiagueños en particular.
Casareto, en la provincia de Buenos Aires achicaron esa diferencia de las PASO. Acá quedó más o menos parecido, ¿no?
Sí, el objetivo nuestro era mejorar la elección de las PASO. Así fue, o sea, sacamos más votos que las PASO. También sacamos más porcentaje de votos que en las PASO, pero en un contexto donde se polarizó mucho. Si vos mirás la capital, o si mirás la provincia de Buenos Aires, o Santa Fe y demás, hubo terceras fuerzas, por derecha y por izquierda, que llevaron caudales importantes. Eso no ocurrió acá en Entre Ríos, donde nosotros crecimos, en definitiva, en una elección parlamentaria, lo importante es el resultado en materia de bancas obtenidas, y eso no tuvo variación frente a lo que había sido 4 años atrás. Normalmente a nosotros nos cuesta en las elecciones intermedias y nos va mal, y en las elecciones donde elegimos intendente, gobernador, presidente, nos va mejor. De hecho, si vos recordás, nosotros perdimos la elección de 2009. La lista de Cambiemos ganó la provincia con Benedetti y parecía que ganaba la gobernación en 2011. Y le ganamos por 20 y pico de puntos, 30 puntos en 2011. Y lo mismo pasó en 2017. Otra vez con Benedetti ganaron la elección parlamentaria y parecía que se quedaban con la gobernación en 2019. Y ganamos por 20 y pico puntos de ventaja la gobernación. Así que ahora fue electo Frigerio. Algunos creen que puede ser candidato a gobernador. Sí, puede ser, capaz que gana. O también le pasa lo mismo que a Benedetti y pierde la gobernación.
Diputado, si dos preguntas le quiero hacer, una doméstica, nuestra política de Entre Ríos, y otra más, una cuestión más nacional, digamos. La nuestra es, ¿cómo cree que ahora debiera el peronismo reorganizar, o el Frente de Todos, mejor dicho, que es más amplio todavía que el peronismo, reorganizar sus filas? Aquí lo que se dice es, y usted lo sabe bien porque ha sido siempre un batallador, un partícipe de la interna. Ganando, perdiendo, ha salido a promover la interna y ha jugado siempre la interna. Lo que se dice es, hace mucho que no se da una interna en serio en Entre Ríos para dirimir cuestiones. Eso por un lado. Y lo otro es, en el orden nacional, esto ya en su incumbencia como diputado y como hombre de la, también de la economía, de los números, ¿qué se espera de lo que va a enviar el presidente este tema del programa plurianual que tiene que ver con el acuerdo con el fondo, o ese intento al menos?
Bueno, vamos por partes. En lo que hace a Entre Ríos, creo que tenemos que hacer un análisis profundo de qué es lo que pasó y cómo tenemos que encaminarnos al futuro. Seguramente ahora se abre un capítulo nuevo en la medida que Gustavo Bordet termina su segundo mandato ya sin posibilidad de reelección. Así que seguramente habrá compañeros y compañeras en condiciones de presentarse. Creo que en ese plano hay que convocar a elecciones internas, PASO, y se tiene que abrir la participación. Tal vez hay uno, dos, tres, cuatro que quieren presentarse, y qué mejor que los entrerrianos elijan en las PASO quién va a ser el que nos va a representar hacia adelante. Yo no tengo ninguna duda que el peronismo es muy competitivo en el orden provincial y va a ser una opción de poder de acá dentro de 2 años. Pero también, como vos decías, yo fui candidato a gobernador en las PASO en 2003, hace 18 años atrás. Después no ha habido elecciones internas intensas. ¿Por qué los dirigentes se quedan en la comodidad de lanzarse provincial y arreglar de intendente, lanzarse provincial y arreglar de diputado, lanzarse provincial y en vez de ser gobernador y de vice? Bueno, para eso es la comodidad de cada dirigente. Yo creo que ahora tenemos que dar la posibilidad de elegir a todos los entrerrianos, en mi lectura. Y bueno, y después en relación a lo que es el funcionamiento del Congreso, yo ahora estoy en Paraná, estamos citados mañana a trabajar en Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que voy a estar viajando a Buenos Aires, vamos a tratar algunos temas importantes, y antes de fin de año, como vos decías, el presidente anunció que iba a mandar el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hay otros temas que ya están, el presupuesto del 2021, también una ley de promoción de la industria automotriz, también la ley de hidrocarburos, también una ley de promoción de la actividad agroindustrial, muchos temas importantes que hay que discutir. Por ahí hay posibilidades de acuerdo en algunos temas con la oposición y en otros no. No creo que nos podamos poner de acuerdo en todo, pero sí creo que en algunos ejes fundamentales el diálogo tiene que estar abierto y tenemos que estar dispuestos a tratar los temas fundamentales en el Congreso como corresponde.
Por ahí yo escuché en un canal de televisión hablando y se refería, ¿no?, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de que le pedía algún ajuste. Esa palabra ajuste es como que a los argentinos te pone la piel de gallina, es decir, otra vez ajuste. ¿Cómo lo ve usted y por dónde iría ese acuerdo?
Bueno, nosotros tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares que contrajo el gobierno de Macri. Eso vence en 3 años. Naturalmente que no se puede pagar en esos términos. La Argentina tiene que poder crecer para poder pagar. En consecuencia, la idea es tener más plazo de pago, inicialmente 10 años, bajar las tasas de interés eliminando los sobrecargos que se le aplican a la Argentina por el nivel de la deuda que tiene. Y por supuesto, no tiene que estar condicionado a políticas de ajuste que han sido las recetas tradicionales del Fondo Monetario. Esto es un poco lo que nosotros planteamos como concepto de defensa del interés nacional. Así que esperemos a ver en qué avanzó Alberto Fernández y Martín Guzmán. De nuestra parte, la idea es darle al gobierno las herramientas para que pueda gobernar y que la Argentina pueda seguir creciendo. Hoy la Argentina está creciendo al 10% anual, pero no está distribuyendo el producto de ese crecimiento. Y de alguna manera nosotros tenemos que inducir a que eso no quede concentrado en pocas manos, sino que llegue al común de los trabajadores y al común de los jubilados. Esto es lo que nosotros tenemos que sostener como política de gobierno, y naturalmente un acuerdo con el Fondo Monetario no tiene que modificar eso.
Marcelo, ¿está todo terminado electoralmente o hay una...? Estaba mirando que había una banca en La Rioja que estaba en duda todavía.
Bueno, vos sabés que la gente siempre quiere saber al futuro antes de que llegue, ¿no? Por eso el oráculo de Delfos y por eso del origen de la humanidad. Lo que votamos el domingo, se hizo un escrutinio provisorio y por eso la justicia electoral plantea la asignación provisoria de bancas. Hoy empieza el escrutinio definitivo y a partir del escrutinio definitivo ya es la asignación definitiva de las bancas. Hay muchos lugares en los cuales las diferencias fueron ínfimas, no tanto en cuanto al resultado, sino en cuanto al resultado de la aplicación del sistema DONT.
Claro, la proporción.
Entonces, como se hace por cocientes, no dividís por uno, por dos, por tres. El caso de La Rioja, normalmente se renovaban dos bancas, era uno y uno, para las dos principales fuerzas. Como el Frente de Todos ganó por una diferencia importante, la asignación provisoria es 2-0 a favor nuestro. Entonces está Cambiemos contando y contando, en el escrutinio definitivo, a ver si les alcanza para obtener uno y uno. Misma situación en Río Negro. Nosotros fuimos tercera fuerza electoral. En principio no nos asigna ninguna banca en esa provincia, pero en el definitivo puede ser que sí, que nos corresponda una. O en Provincia de Buenos Aires, la Fuerza Libertaria de Espert colocó tres diputados y Randazzo quedó afuera. Y aparentemente Randazzo tiene expectativa de quedarse con esa banca, esa tercera banca del grupo de Spert. O sea que en todos lados hay que contar el escrutinio definitivo. Cuando hay diferencias claras como en Entre Ríos, vos sabés que cambia un poco el resultado, pero no incide, sí, claro, la distribución de bancas. Claro, pero en otros lados sí, porque las diferencias fueron exiguas y puede cambiar. En la situación primaria tenemos 118 a 116 a favor nuestro.
¿Cuándo termina eso, más o menos? ¿Fin de semana?
Y depende del distrito, porque vos empezás La Rioja hoy, capaz que hoy o mañana ya está el definitivo. Y por ahí la provincia de Buenos Aires demora más. Demora 4 o 5 días, ¿de acuerdo? A las impugnaciones o no que haya de las urnas, ¿no? Uh-huh. No sé si vos tenés en claro cómo es el escrutinio definitivo, pero te lo hago didácticamente.
Dale.
Para que entienda el que no conoce. Cuando se hizo la elección el domingo, cada fiscal de cada partido se llevó una copia del acta, ¿está? Entonces, la justicia electoral recibió los telegramas y los procesó. Entonces, el primer control que hay es que la carga en el sistema sea exactamente igual que lo que responde al telegrama, ¿está? Entonces, ese es el primer control que hace la justicia electoral. Y después, cuando empieza la escrutinio definitivo de Entre Ríos, acá en Calle Urquiza de Paraná, viene el secretario electoral de la Justicia Nacional y dice: señores apoderados de los partidos, ¿están todos presentes? Sí, están todos presentes. Muy bien. Vamos a ver el escrutinio definitivo. Departamento Colón. Son 259 actas de mesa. ¿Alguna observación? Y ahí cada apoderado, con el acta en mano, chequea el resultado. Dice: sin observación. Bueno, vamos al departamento Concordia, por ir alfabéticamente. Vamos al departamento Diamante. Dice: no, mire, yo quiero impugnar el resultado de la mesa 624 porque hay un número que está mal, bueno, y entonces ahí la justicia electoral va dividiendo las impugnaciones que haya a las actas. Si no hay ninguna impugnación a las actas de parte de los apoderados, eso demora pocos minutos, ¿entendés? Porque marcha bien rápido. Ahora, si por ahí hay controversia, porque un fiscal llevó una acta y un fiscal llevó otra, bueno, ahí es donde se puede dilatar el tema. El caso de Provincia de Buenos Aires se dilata por la cantidad de electores, ¿no? Ah. Es el 38% del padrón nacional en una sola provincia. Así que eso, para aligerar, siempre se hace por secciones electorales.
Yo sé que estamos pasados, pero el día del militante, ¿por dónde va a andar Casareto?
Mira, hoy el día del militante mío es estar en la Cámara de Diputados de la Nación tratando los temas de interés de la Argentina. Así que yo mañana temprano voy a estar en Buenos Aires. Y bueno, si terminamos temprano, me sumaré a la manifestación de apoyo al presidente, ¿no? Uh-huh. Eso es algo importante, porque hasta el expresidente Macri, cuando votó, dijo: tenemos que ir a una transición ordenada, gobierno iba a cambiar. El gobierno no va a cambiar. O sea, los argentinos votamos 4 años Alberto y Cristina, y de esa manera vamos a seguir, más allá de las ansiedades de algunos que pretendan agarrar el gobierno antes de tiempo y sin que la gente los vote. De la misma manera, como hablamos contigo hace algún tiempo, acá se eligieron diputados y todos aquellos de la oposición, que vos los ves con gran rating televisivo, Vidal, Santilli, Tetalo, P. Murphy, Frigerio, Galimberti, se van a ir a la Cámara de Diputados a sentar en la bancada de la segunda minoría, porque la primer minoría seguimos siendo nosotros. Así que seguramente Massa seguirá siendo el presidente de la Cámara, y seguramente cuando Massa se retire temporalmente del recinto, lo voy a reemplazar yo, como vengo haciendo hace un año y medio, en la presidencia, y a mí me tocará darle la palabra a Frigerio, a Galimberti, o a estos dirigentes que fueron electos por la minoría, para que en 3 minutos, en 5 minutos, resuman sus ideas en cada sesión. Y bueno, y el gobierno va a seguir siendo nuestro. 2 años más, el gobierno es nuestro.
Gracias, diputado. Un abrazo grande.
Gracias, Fabián. Hasta luego.
Marcelo Casareto, diputado nacional, conversando con nosotros en la mañana.